Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, su programa, Intercambios. Hola, Jonathan, buenos días.
Hola, profe, ¿cómo está? Un gusto estar aquí de nuevo. Y bueno, traemos nuevamente estos temas en este marco de interrelación con nuestros oyentes.
Sí, claro que sí. De igual manera, queremos comentarles que hoy es nuestra segunda sesión del diplomado que hemos llamado Fortalecimiento en Temáticas de Ciencias Económicas. Bueno, en nuestras dos secciones, Ventana del Tiempo y Tinto Caucano, vamos a conversar sobre...
En el caso de Bolsillo del Tiempo, profe, vamos a conversar alrededor de esas decisiones que solemos tomar en la vida cotidiana y que no nos damos cuenta que están marcadas por diferentes factores. A esos factores vamos a llamar costos y a otros factores les vamos a llamar ingresos.
Ah, mira, qué bueno. Bueno, y en la sección Tinto Caucano queremos hablar sobre la propuesta de desarrollo a escala humana como una opción para la pervivencia. Bueno, bienvenidos, bienvenidas.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
El día de hoy vamos a hablar de algo que todos hacemos, tomar decisiones. Solo que hoy vamos a tratar de darle un poquito más de sazón al asunto, por medio de la idea de generar decisiones inteligentes según el análisis beneficio-costo. ¿Alguna vez te has preguntado si esa compra impulsiva realmente valió la pena? ¿O si ese proyecto en el que invertiste tiempo y energía te está dando los frutos esperados? Pues bien, la metodología beneficio-costo es una herramienta muy poderosa para responder a estas preguntas que reflexionamos en algún momento de nuestra vida. En esencia, es simplemente sopesar lo que ganamos contra lo que nos cuesta algo. También a esto lo llamamos comparar el ingreso contra la inversión, o la inversión pues también la llamamos costo. Para adentrarnos pues al tema del día de hoy, vamos a desglosar los componentes de este costo. En línea con lo que estudiamos la sesión anterior, recordemos que aprendimos la vez pasada que no todo costo es un simple precio en pesos. Es decir, que hay cosas que también cuestan, pero que no se valoran monetariamente. Es de esta manera como ahora la cuantificación del costo va a incluir entonces. De una parte tenemos los costos explícitos, los que son los gastos directos y tangibles común y corriente. Recordamos, costos explícitos. El dinero que pagamos entonces por un producto o servicio. Por ejemplo, si cambias de ciudad, pues habrán gastos, ¿no? De transporte, el pago de la mudanza, bueno, entre otros gastos. Esos son los explícitos. Vamos a otros tipos de costos que son los implícitos o también llamados costos hundidos. Estos se llaman así porque ya han ocurrido y no se espera que cambie la situación, por lo que uno ya no los toma en cuenta. Para comprenderlo, ahora que estamos en inicio de año, pensemos en esa promesa de bajar unos kilitos que hicimos a inicios de año. O solo de empezar una vida, bueno, ese tema de empezar una vida más saludable, nos prometemos ir al gimnasio, ¿no? Pues bien, haz de cuenta que alguien llamado Luis, por ejemplo, plantea ir al gimnasio y para demostrar que es en serio pagaré 6 meses. Esto se convierte en un costo hundido, porque durante esos 6 meses si vas, pues bien, porque aprovechas la entrada que pagaste. Pero si no vas, pues no te devuelven el dinero. Así que se convierte en un costo hundido. Ya la decisión de ir o no, no incurre en ese gasto, sino que toma la decisión de ir o no por motivos diferentes, como tiempo, cansancio, lesiones en el ejercicio, etc. Bueno, la cosa se va poniendo interesante. Ya tenemos entonces costos explícitos y costos implícitos. Ahora vamos a un concepto un poco más abstracto, pero que lo vamos a desglosar aquí de una manera rápida. Y es el costo de oportunidad. Cuando hablamos de costos de oportunidad, estamos haciendo referencia al valor de la mejor alternativa que dejamos de un lado cuando tomamos una decisión. Por ejemplo, tú ahora, oyente, que nos estás escuchando en este programa de radio, tal vez estás haciendo otra tarea. O sea, nos escuchas al mismo tiempo que haces otra tarea. O tal vez solo nos escuchas. Pero en todo caso, estás dejando cosas de lado. Pensemos un momento. si nos estás escuchando y haciendo otra cosa, por ejemplo, hacer el desayuno y estás escuchando, ¿no? Nos estás escuchando, estás dejando de lado escuchar esos buenos clásicos de salsa que tanto te gustan, por ejemplo, cuando haces el desayuno. Y en cambio, nos estás escuchando aquí en Radio Intercambios. Por otro lado, si nos escuchas atentamente sin hacer nada más, estás dejando de hacer el desayuno y nos regalas a nosotros un bonito espacio de atención. ¿Lo captas? Todas nuestras decisiones siempre tienen otra cosa que dejamos de hacer. Profe, por ejemplo, ¿qué otra cosa estarías haciendo si no estuviéramos acá grabando el programa de radio? ¿Cuál podría ser ese costo de oportunidad?
Bueno, tendría varios. Uno, estar caminando, por ejemplo, en la cancha del CDU de la Universidad del Cauca. A esta hora siempre me gusta caminar y podría estar haciéndolo hoy, por ejemplo, que tengo la jornada disponible y por lo mismo entonces decidimos venir a grabar el programa.
Claro, profe, de hecho ahorita que lo mencionas, desde aquí de la radio se alcanza a ver y hay mucha gente que le gusta el deporte y están por ahí caminando. Ese es un muy buen ejemplo. Claro, justamente yo lo pensé, ¿no? Estamos acá en la radio y no estoy ahí caminando, pues, bien chévere en el CDU. Pues bien, ahora sí, la fórmula es muy sencilla, la del costo total. Es, sumamos costos explícitos más costo de oportunidad menos costo implícito. ¿Listo? ¿Lo tienes, profe?
Sí, claro que sí.
Listo. Entonces, vamos a repetir para que quede un poco claro. Sumamos los costos común y corrientes, le añadimos el costo de oportunidad, que ya dijimos que era, y quitamos esos costos que igual pues ya no influyen en nuestra decisión, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo para aterrizar todo esto. Y la profe pues nos va a ayudar haciendo unos pequeños cálculos para nuestros oyentes. Entonces, imagina que estás pensando iniciar un curso de cocina, ¿sí? Aprovechando este mes de San Valentín, por ejemplo, que ya se viene ese famoso 14 de febrero, que también, pues, pero el mes sigue siendo muy romántico, bueno, quieres cocinar. Y no lo sabes hacer, entonces quieres hacer un curso. El costo explícito claramente es el valor del curso, ¿sí? Los ingredientes a comprar y súmale también unos utensilios que no tenías, por ejemplo.
Correcto.
Entonces, digamos, esto da 600 mil pesos. El costo de oportunidad es claramente el tiempo que dedicas a aprender a cocinar, pero no lo dedicas a trabajar en otra cosa. Por ejemplo, nuestros oyentes de la zona rural entenderán que dedicarse a hacer un curso de cocina, por ejemplo, hace que dejes de recoger ese pepeo de café que, por ejemplo, hoy en día ya está, ¿no? Estamos esperando.
Ya estamos llegando a la cosecha.
Ajá, ya casi estamos llegando, entonces hay un pepeito por allí que igual, digamos, puedes hacer el jornal, recogerlo y tener un recurso. Supongamos que el curso de cocina dura un mes y pues como estás haciendo el curso y no vas a recoger el pepeo de café, pues entonces evitas de ganar esos 500 mil pesos por recoger ese café que ya está volviéndose rojito, pues. Finalmente, el costo implícito es el costo de un libro de recetas que compraste antes de iniciar el curso, esperando que, pues, dijiste, no, pues me va a guiar porque me va a hacer mejor estudiante, pero resultó siendo un libro muy malo, ¿ya? Ya no hay nada que hacer, ya lo compraste. Y es un costo en el cual, pues, no tenemos que sentarnos a pensar. Ese libro nos costó 120 mil. Ahora sí, profe, hagamos las cuentas. Entonces, sumamos el costo explícito.
Que son 600 mil.
600 mil más... Porque son los costos que tú puedes ver, es el costo explícito más el costo del libro. O sea, sería...
Más el costo de oportunidad.
El costo
del libro, 120 mil.
Ajá, por eso. Entonces el costo explícito es el costo de los 600 mil del curso y le sumamos esos costos que igual son representativos. O sea, que igual los viste, igual incurriste en ellos. ¿Cómo es el costo del libro?
Son 120 mil pesos, entonces son 720 mil.
Eso, ahí vamos, 720 mil. Según la fórmula, entonces, a esto, ahora sí, profe, le sumamos el costo de oportunidad. Ese costo de oportunidad, dijimos que por los jornales de pepeo, eran
500 mil.
500 mil, entonces sumamos 720 mil más...
500 mil, nos da 1.220.000 mil.
Listo, entonces ya vamos en 1.220.000 mil. Finalmente, ahora sí... restamos esos costos que ya para qué enfocarnos en ello. ¿Sí me hago entender, oyentes y profe? En un primer momento lo sumamos porque igual están allí, igual, o sea, si tú compraste un libro igual sacaste plata de tu bolsillo.
Correcto.
Pero ya no vale la pena pensar en ellos, por eso lo restamos. Entonces ahora sí, a ese 1.220.000 que era en lo que íbamos, restémosle los 120.000 del libro.
Claro, y nos da 1.100.000.
Listo, entonces el costo total de acceder al curso no es solamente los 600 mil del corte, sino que es 1,100,000 en total.
Claro.
Ahora bien, la pregunta sería, pues, porque esta charla de hoy se llama sobre las decisiones. La pregunta sería, ¿harías el curso o no? Entonces, pues claramente tendríamos que comparar este costo con un ingreso, ¿listo? Para pues saber qué decisión, y esa es la decisión costo-beneficio. Por ejemplo, si planeas montarte un restaurante con el conocimiento de cocina que vas a hacer y te va muy bien en el restaurante, usted entenderá que los ingresos justificaron esa inversión.
Lo compensarán.
Claro, entonces,
por supuesto,
valió la pena. Pero mire, fíjese usted, profe, que es una decisión monetaria. El curso y el costo de oportunidad, o sea, todo el costo fueron 1,100,000, pero por todos los ingresos monetarios que vas a recibir vendiendo en el restaurante, pues lo compensa, como usted muy bien acaba de decir. Pero mire que esto se pone aún más bonito. ¿Qué tal si solo deseas aprender y ya? No vas a montar ningún restaurante. Entonces, digamos que para ti la felicidad de aprender se valora, digamos, en 2 millones de pesos. Como el ingreso es mayor, el ingreso por la felicidad de aprender a cocinar es mayor al costo de la inversión, pues sencillamente haces el curso. Sabemos entonces que la felicidad pues no se puede medir, ¿no? Pero usted comprenderá, señor oyente y señor oyente, que si usted toma la decisión de hacer el curso solamente por el gusto de hacerlo, su valoración y su felicidad es mayor a ese 1,100,000 que le está costando. Entonces, por deducción lógica, la felicidad, por ejemplo, de cocinarle algo delicioso a tu pareja ahora en febrero, o de cocinarle algo muy rico a tu familia, a tus hijos, pues también va a compensar pues ese costo de haber incurrido en el curso. Entonces, como se dan cuenta, el ingreso puede ser monetario, como el caso del restaurante, o puede ser por la felicidad, por la utilidad que te trae justamente el hecho de aprender algo nuevo y ofrecerlo pues a tus allegados. Este tema del costo implícito, profe, recuerde, profe, miramos tres elementos: coste explícito,
costo de oportunidad y costo implícito.
Ajá. Fíjese usted, profe, que el costo implícito parece algo muy sencillo, el libro, lo restamos y ya, pero tenerlo en cuenta es muy importante. Vamos a recomendarle a nuestros oyentes, para que entiendan esta importancia de entender el costo implícito, la canción Vivir mi vida de Marc Anthony.
Sí, claro.
En la cual llama a valorar las oportunidades y no quedarse atrapado en el pasado. Entonces escuchemos estos 10 segundos de canción. Nos quedamos entonces con esta frase de Marc Anthony: sigue para adelante, no mires para atrás.
Sí, claro, y es que realmente, bueno, ya los costos hundidos ya se invirtieron, digamos, se hizo el pago y bueno, pues ya no hay nada que hacer. Lo que hay que seguir es pensar en cómo nos vamos a beneficiar con lo que queda y bueno, pues seguir adelante. Igual, siempre tener presente que en el momento en el que se tomó la primera decisión, pues hubo un impulso y una motivación, y eso pues digamos que fue importante y seguirá siendo importante porque por alguna razón la tomaste, ¿no? Tomaste esa decisión de hacer, por ejemplo, en este caso la inversión del curso. Y bueno, eso es lo que cuenta también, porque la vida está llena de detalles y pues pese a que haya momentos e instantes en que perdamos algunas cosas, seguramente van a ser mucho más las ganancias.
Muy bien, profe, gracias por esa reflexión. Entonces, dejamos ahí esta canción para los oyentes, para que la escuchen y reflexionen un poco a partir de esas decisiones que pueden ser equivocadas, pero uno siempre aprende algo. Y mejor dejar atrás y seguir adelante. También tenemos otra recomendación, que es la película Margin Call, dirigida por Jeffrey Chandor y estrenada en 2011. Esta película narra la historia de los momentos decisivos antes de la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos. La película muestra el momento en que una empresa, que vende y compra activos financieros, se da cuenta que las inversiones ya hechas se perdieron y literalmente se convierten en papeles basura. Pues bien, la empresa se enfrenta a dos decisiones: ¿qué hacer? ¿Vender todo eso y tratar de recuperar algo? O simplemente, pues, declararse en pérdida. Pero lo bonito o lo interesante de esta decisión que en la película se va a narrar es que si venden, porque usted diría, no, pues trate de vender para rescatar algo, como usted sabe que esos papeles son basura y ya no valen nada, si usted intenta vender, está diciendo, voy a engañar al mercado, voy a venderle cosas basuras a la gente para yo tratar de recuperar algo. Entonces ellos, es toda una madrugada, toda una mañana que pasan las horas, los minutos, y ellos siguen pensando en la estrategia de cómo vender esos activos y tratar de recuperar algo. Entonces, están engañando a una gran cantidad de gente, miren ustedes, con tal de salvar algo de esos costos hundidos, que usted mencionaba, esos costos implícitos. Entonces, esto es un excelente ejemplo de cómo el apego a esos costos irrecuperables puede llegar incluso a una gran crisis económica en Estados Unidos, la cual de hecho llevó también a una crisis en todo el mundo.
Mira, qué interesante. Bueno, hablar de casos de películas, creo que tendríamos muchísimos ejemplos. Y ahora me viene a la mente una muy linda, que no tiene que ver con empresas concretamente así, pero sí con el sector de la salud y sus industrias. Es una película llamada Los dos hemisferios de Luca. Y es donde efectivamente los costos explícitos, los costos de oportunidad y los implícitos están alrededor de un tema relacionado con la salud para el bienestar de una familia. Se la recomendamos.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, con esto terminaríamos esta primera parte de tomar decisiones teniendo en cuenta los costos. Miramos, ¿no es cierto?, cómo se dividen los costos para que aprendas a calcularlos y a partir de allí pues puedas ayudarte a tomar mejores decisiones. Vamos entonces a dejar tres preguntas. Ya saben ustedes que pueden consultar las demás preguntas y los ejercicios en la página web economiaenparche.com. O también, si tienes inquietudes o quieres que te enviemos todo el material y los links, pues también puedes enviarnos un mensaje a nuestro correo intercambios@unicauca.edu.com. Pues bien, estas son las tres preguntas. Primera, en nuestra cultura, donde la familia es muy importante, ¿cuántas veces has tomado decisiones profesionales o personales, como el tema del trabajo o vivir en una ciudad, priorizando el beneficio de estar cerca o de complacer a tu familia, incluso si el costo es sacrificar un mejor trabajo o una posibilidad de ascenso en otra ciudad? Segunda pregunta.
Bien.
Considerando nuestra cultura tan jocosa y rumbera, ¿cuántas veces has tomado decisiones sobre tu tiempo libre y presupuesto, guiado más bien por el beneficio inmediato de la diversión y la socialización, sin considerar el costo de oportunidad de no avanzar hacia otros objetivos personales o financieros? Y finalmente, en nuestra cultura, ahorita que acabamos de pasar diciembre también, ¿cuántas veces la mezcla de la religiosidad y las creencias populares nos ha llevado a tomar decisiones, acciones, como los agüeros en diciembre, ¿no? Que ponernos ciertas vestimentas, hacer ciertas prácticas o darle la vuelta a la manzana y todo esto? ¿Cuántas veces hacemos eso, incluso con el costo, entre comillas el costo, de ignorar la lógica o el análisis racional para la toma de decisiones? Entonces, ahí dejamos esas preguntas que muchas veces no tomamos en cuenta que están también atravesadas por un componente de costo-beneficio y que al tomar una decisión, pues inherentemente estamos diciendo, pues yo me arriesgo, digamos, a tomar esa acción, porque es preferible hacer esa acción a no hacerla, pues me curo en salud, pues por decirlo así.
Pero igual también porque a veces tenemos como una actitud de intentarlo todo hasta que se logre el propósito, a veces siendo tercos o a veces inclusive desafiando las mismas realidades, ¿no? A intentar e intentar, así perdamos y perdamos, hasta que lo consigamos, no pararemos de intentarlo.
Muy bien, profe, muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias.
Tinto Caucano, un espacio de diálogo para compartir los conocimientos, saberes y experiencias en los territorios rurales.
Bueno, y en nuestra sección Tinto Caucano, hoy queremos hablarles de una opción para la pervivencia que se enmarca dentro de lo que Manfred Maxneaf habla como el desarrollo a escala humana. Bueno, el desarrollo a escala humana propuesto por Manfred Maxneaf siempre ha planteado que todas las comunidades tienen unas necesidades humanas fundamentales. Todos las tenemos y las expresamos en categorías axiológicas, como por ejemplo la participación, la subsistencia, la creación, la identidad, el afecto, el entendimiento, la creación, el ocio, la libertad y la protección. Pero también habla de unas categorías existenciales u ontológicas, como por ejemplo el hacer, el tener, el ser y el estar. Y la diferencia varía en la manera como cada cultura la resuelve de una manera distinta. Es decir, que son las mismas necesidades humanas fundamentales, solamente que cada cultura tiene una manera diferente de atenderlas y de resolverlas. todas esas necesidades pues las tenemos en todos los lugares y todas las personas. Y claro, muchas veces algunos satisfactores que se han generado para resolverlas, algunas veces las resuelven, otras veces las agudizan, u otras veces también afectan negativamente esas mismas necesidades humanas fundamentales. Y por ejemplo está el caso de los satisfactores que se llaman destructores, porque tienen la posibilidad de resolver una necesidad, pero lo que hacen es efectivamente arruinar esa satisfacción e imposibilitar que efectivamente se puedan también recibir otras mejoras de otras temáticas. Por ejemplo, el armamentismo. El armamentismo pretende satisfacer la necesidad de protección, porque en teoría, digamos que las personas recurren como a ese servicio, por ejemplo, a estas personas formadas en grupos militares y armados efectivamente para cubrir y para proteger su bienestar. Sin embargo, lo que aquí ha sucedido y que muchas veces es evidente es que se imposibilita la subsistencia. Hay problemas de afecto, por supuesto, de participación y de libertades. Por ejemplo, otro satisfactor destructor es el exilio, que en teoría pretende efectivamente que las personas sientan protección en otro lugar, por ejemplo, pero en verdad lo que pasa es que se afectan la participación, la identidad, las libertades, inclusive también el afecto, porque las familias se distancian, se separan y el exilio no siempre resuelve esa necesidad. Y por ejemplo, otra que también encontramos es el autoritarismo. En teoría protege, debería proteger, sin embargo, lo que hace es imposibilitar también necesidades de entendimiento, de participación, de creación, de identidad, porque coarta muchas veces las posibilidades de opinar y de valorar los sentimientos de todas las personas. Asimismo, hay también unos pseudosatisfactores, que son aquellos que simulan como una falsa sensación de satisfacer una necesidad. Muchas veces son agresivos, efectivamente, y pueden acabar con las necesidades de las personas y con los quereres y los sentires de las mismas. Por ejemplo, sobreexplotar recursos naturales podría ser efectivamente un satisfactor para el tema de la subsistencia en la medida en que se producen alimentos y demás, pero lo que sucede realmente es que se agota el suelo, se agota el agua, se agota la vegetación, la biodiversidad y las posibilidades de subsistencia pues cada vez se van a ver más reducidas, ¿no? Por ejemplo, hablar de indicadores en términos de agregados económicos. Por ejemplo, podrían darnos pistas de entender una situación social, económica, inclusive política, pero muchas veces no dejan ver afectaciones que hay detrás de estos datos, en términos de calidad de vida, de mejora de condiciones de vida de las personas, del buen vivir de las personas. Un dato muchas veces explica una cosa, pero no da elementos para comprender qué hay detrás de ese dato. Y un dato de agregado macroeconómico, por ejemplo, no deja ver muchas veces procesos y dinámicas sociales, culturales, políticas que hay detrás de las comunidades que están detrás de ese dato, ¿no? La moda es otro pseudosatisfactor. Fíjense, por ejemplo, la moda aparenta resolver la necesidad de identidad, ¿sí? Pero muchas veces la moda es efímera. Entonces genera más inseguridad para las personas, genera problemas de dependencia, inclusive de rechazo consigo mismas, ¿no? Y con la misma sociedad. Y hay otros satisfactores que son los inhibidores. Esos lo que hacen es que por el modo exagerado en que se resuelven una necesidad determinada, pues dificultan otras necesidades. Bueno, entonces ya con estas ideas de satisfactores destructores, pseudosatisfactores e inhibidores, bueno, pues queremos dejarles unas preguntas. Y lo interesante es pensar lo siguiente. ¿En qué consisten esos satisfactores inhibidores? Mencionemos dos ejemplos. Bueno, y hay unos satisfactores que en teoría pueden resolver una sola necesidad, como los singulares. Y entonces, si es solamente así, ¿por qué los asuntos sociales y políticos del gobierno se orientan en ese sentido, resolviendo solamente o atendiendo de a una sola necesidad? Y bueno, queremos compartirles también un taller en el cual queremos invitarlos a identificar y a buscar una canción relacionada con esos temas que hemos hablado. Asimismo, diseñemos un collage de fotografías Y las respuestas de estas dos tareas, enviémoslas al correo electrónico intercambios@unicauca.edu.co. Esta información, lo que les acabamos de comentar, lo encontramos también en nuestra página web economiaenparche.co. Bueno, ¿tienes algún comentario, Jonathan, al respecto?
Sí, profe. Digamos, alrededor de lo interesante que usted nos mencionaba, y eso es importante entenderlo, digamos, las necesidades ya están muy bien tipificadas y, digamos, se reconocen algunas necesidades materiales, otras del espíritu, como la cultura, las más materiales como la vivienda, la alimentación. Pero entonces Magnif nos aporta ese alrededor de los satisfactores, es decir, los satisfactores son de cada zona, de cada país, de cada cultura. Y quería mencionar justamente que, por ejemplo, en el caso colombiano, los satisfactores, por ejemplo, el tema de para cubrir la necesidad de temas de afecto, protección y participación está alrededor, por ejemplo, de la familia y también de las redes comunitarias o estas madres que ayudan en ciertas zonas específicas muy vulnerables y que se convierten pues como en protectoras de estos niños sin protección.
Así es.
Pero también está, por ejemplo, el tema de la identidad y el ocio, si usted decía, por ejemplo, la moda y así, pero también están las expresiones artísticas y culturales tan bonitas, como por ejemplo aquí en el Cauca la chirimía, o también las tradiciones locales tan hermosas que tenemos acá en Popayán, y que por ejemplo se materializa alrededor de la cultura gastronómica y todo lo que involucra el patrimonio que tenemos aquí en la ciudad.
Claro que sí, tienes toda la razón. Muchas gracias. Bueno, eso es todo por hoy, queridos y queridas oyentes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. No olviden enviarnos sus tareas a nuestra página web, economiaenparche.co. Enviar los comentarios también a nuestro correo intercambios@unicauca.edu.co. En la cabina nos acompañó don Jesús Palechor y aquí en el estudio,
Jonathan Zambrano.
Y quien les habla, Olga Lucía Cadena. ¡Feliz día!
Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.